Microhistorias, la vida de esclavos y gente del bajo pueblo de la Hispanoamérica colonial. Un programa de Tercer Patio Podcast con Orlando Gabriel Morales.
Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Microhistorias. El gran pianista esclavizado es un episodio en el que les voy a contar la historia de Fernando Restituto Guzmán, un esclavo de la orden religiosa de los dominicos en Mendoza, un músico eximio de su época, un luchador por su libertad y la de su familia, y quien además dejó una descendencia que se destacó en el arte de la música. Vamos a dialogar con el historiador chileno Luis Madrid, quien nos va a contar cómo es que los esclavos adquirían el oficio de músico. También vamos a conversar con el musicólogo e historiador chileno Christian Spencer para conocer cuál fue el aporte de los afrodescendientes a la música en Chile. Además, conversaremos con Guillermo Guzmán, un descendiente de sexta generación de Fernando Guzmán, radicado en Australia, que nos va a contar su propio descubrimiento de esa línea genealógica. Esa experiencia implicó un encuentro con las memorias y con las negaciones familiares de la negritud, e incluso una prueba de ADN para conocer mejor ese vínculo con la afrodescendencia. Escuchen esta breve semblanza con los rasgos sobresalientes de la vida de aquel gran pianista esclavizado que en su tiempo fue comparado con el extraordinario músico barroco alemán Johann Sebastian Bach. Fernando Restituto Guzmán nació el 6 de junio de 1778 del vientre de una esclava del convento de Santo Domingo en Mendoza. Se crió en esa pequeña aldea agrícola situada al pie de la cordillera de los Andes, en el camino entre los puertos de Buenos Aires y Valparaíso. Fernando fue bautizado como mulato, hijo de padre no conocido, y recibió el apellido de su amo, el propietario de su madre, como era común en los esclavos en las colonias españolas. En el convento aprendió a tocar el piano y el violín, y con el tiempo se convirtió en un actor fundamental del coro de la iglesia. Nos cuenta el genealogista Luis Caballero que en 1799 Fernando se casó con la mulata esclava Juana Agustina Molina, con quien iba a tener 7 hijos, de los cuales al menos 4 aprendieron el oficio de músico de su padre. Fernando tenía muy en claro la importancia de la libertad de sus hijos y de su esposa, y con el dinero que podía reunir a partir de dictar algunas clases de música fuera del convento, compró la libertad de los integrantes de la familia. En el año de la Revolución en el Río de la Plata, en 1810, cuando se oían exaltados discursos sobre el valor de la libertad y en las calles se vivía un clima de efervescencia política de los sectores populares, Fernando imaginó la posibilidad de alcanzar su propia libertad. El fray Matías, del convento de Santo Domingo, su propietario, predicaba durante las misas la importancia de la libertad política y buscaba encender los ánimos ciudadanos. Sin embargo, frente a la propuesta de Fernando de comprar su propia libertad, el fray le negó rotundamente ese derecho. Fernando debió presentar un reclamo en la justicia. La historiadora Silvia Mayo halló los expedientes de ese pleito y observó que el fray Matías defendió su posición aludiendo a que Fernando ya vivía de hecho en un estado de libertad dentro de la servidumbre. No se lo trataba como un siervo y se le permitía adquirir bienes y hasta adquirir un peculio mediante la enseñanza de la música. El fray argumentaba también que en caso de otorgarle la libertad, debería contratarlo para que continuara ejerciendo como músico en el coro, y eso traería al convento la carga de la arbitrariedad del precio que pusiera Guzmán a su trabajo. Fue bastante común que algunos propietarios se negaran a conceder la libertad a sus esclavos y que apelaran a múltiples mecanismos para su retención. El derecho a la libertad civil que buscaban ejercer los esclavizados se vio enfrentado en la justicia con el derecho a la propiedad. Silvia Mayo no expuso la resolución judicial del caso de Guzmán, pero evidentemente el gran pianista y violinista de Santo Domingo adquirió su libertad antes de emigrar a Chile en el año 1822. De hecho, en 1817 se desempeñó como oficial en los Cívicos Pardos de Mendoza, un cuerpo armado de infantería formado por los mulatos libres de la ciudad para garantizar la seguridad frente a los malones indígenas y a otras circunstancias. Cuando llegó a Santiago de Chile, Fernando Guzmán ya había trascendido en su arte y según el historiador Alejandro Matus Hoyos, algunos lo consideraban el Juan Bach de la América Española. Ahora el historiador Luis Madrid nos cuenta cuáles eran los espacios en que los esclavos podían desarrollar su talento musical y ejercer el oficio de músico integrándose a la cultura musical hispana.
Creo yo que es posible distinguir algunos espacios fundamentales, ¿no? Uno, el espacio particular. Las viviendas de élite o de los sectores más acomodados de la población tienen entre sus bienes instrumentos musicales y esclavos. Esclavos muchas veces instruidos en la música, ¿no? Son los dueños los que se encargan de encargar que estos sujetos toquen en capillas, en parroquias privadas, también para emplearlos en funerales, como en distintos tipos de fiestas, convite. Encontramos también que el tema no era un esclavizado que tocaba el violín o el negro del tambor. Estamos hablando de pequeñas bandas de esclavizados. Es decir, hay todo un trabajo ahí de profesionalizar este tipo de evento en términos particulares, en términos de ostentación de un sujeto particular para reuniones, qué sé yo, con los demás sujetos de la élite. También está el tema del mundo religioso, que también lo conocemos bastante bien. El tema musical, ¿no?, es donde se utiliza la música para evangelizar, también se instruyen los mismos esclavos en diversos instrumentos. Y el espacio catedralicio, la iglesia, también ofrece un espacio particular a estos sujetos. Otorgaba en algunos momentos ciertas características fundamentales distintas a otros espacios, como por ejemplo el encuentro o la cercanía de un lugar donde se cultivaba, se teorizaba y se generaba un contacto con otros tipos de músicos. Está el espacio gubernamental, estamos hablando de declamadores, estamos hablando de cabildos, pregoneros, sujetos con tambor o caja, que declaman bandos, noticias, etcétera, etcétera. Estamos hablando de espacios militares también, milicianos para el siglo XVIII, pífanos, tambores, que desarrollan también algún tipo de actividad musical en pequeñas bandas del ejército.
El talento musical de Fernando Guzmán pasó a su descendencia, que entregó músicos brillantes y muy reconocidos. Federico Guzmán, nieto de Fernando, fue un pianista y compositor considerado el músico más destacado de Chile en el siglo XIX. Federico Guzmán se perfeccionó en Francia, brilló en las mejores salas europeas y logró editar sus composiciones en las grandes casas editoriales de música de la época. Esa trascendencia parece haber sido acompañada de una desmarcación de los orígenes afrodescendientes. ¿Pero cómo era eso posible? Lo conversamos con el historiador Luis Madrid.
La música clásica, para decirlo así directamente, se sustenta en tres pilares importantes acá en Chile, y los tres pilares son de raíz gamba afrodescendiente. Entonces, claro, el tema de esta vinculación de lo afrodescendiente hacia el mundo popular tiene mucho sentido, pero hasta hace 40 años o hace 30 años, esta vinculación de afrodescendientes en el mundo de la música culta, como gestores también, no tenía mucho sentido, pero ahora no solo tiene sentido, sino que ahora tiene un asidero fundamental, ¿no? Estamos hablando de la familia de Fernando Guzmán, Federico Guzmán principalmente. Estamos hablando del profesor Alcedo, afrodescendiente peruano, que se radica en Chile. Estamos hablando de José Sapiola, eventualmente, algo que no está comprobado, pero sí, también un sujeto afrodescendiente de madre parda o mulata. Y ahí hay dos temas, uno del que ya conocemos bastante, ¿no? Que no es tan solo algo, bueno, y algo bastante característico en el Cono Sur, de esta negación historiográfica, la potencia que tuvo la historiografía nacionalista, que no es tan solo la historiografía nacionalista, sino también es lo que hablaba en antes, ¿no? De las historias musicales. Y ese es un punto. Pero también está este otro tema, que es el tema personal. Que es esta adopción de ciertos comportamientos que generan cierta vinculación social distinta a la que están buscando. Bueno, estoy hablando también de este espacio personal, a partir del cual los sujetos también dejan de vincularse con esta otra rama de su familia. Y que es algo que no fue iniciado en el siglo XIX, algo que no es nuevo para el siglo XIX, y algo que, por lo que conocemos también de estudio antropológico, ¿no?, bastante interesante, tanto en Chile como en la Argentina, el tema de esta autoinvisibilización.
Federico Guzmán publicó en 1851 por primera vez una zamacueca, un estilo musical y una danza tradicional de Chile. Los historiadores de la música en Chile se ocuparon durante mucho tiempo de demostrar y afirmar que esa expresión cultural sintetizaba la nacionalidad chilena y el mestizaje nacional. Christian Spencer, en cambio, es uno de los historiadores de la música tradicional chilena que recientemente llamó la atención sobre la invisibilización de la negritud en la música nacional. Conversamos con Christian y nos lo cuenta en primera persona.
Lo que yo quiero demostrar es que existe un canon, es decir, una selección de obras, en este caso de textos, que permanecen en el tiempo y cuyas verdades intertextuales van transmitiendo ideas de una generación a otra. Y entonces la idea que se ha transmitido sobre el origen de la zamacueca y su desarrollo es que es blanca, de origen hispánico, cosa que es posible negar o al menos relativizar. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un debate velado, y esto ocurre también en el caso de Argentina y de Perú. Se debate acerca del origen de la zamacueca para establecer que es mestiza, de origen hispánico. Sin embargo, ese debate sobre el carácter mestizo es en realidad un debate sobre el origen étnico, ¿no? Es decir, ¿de dónde proviene? ¿Por qué? Porque los bailes que provienen de la raíz de la contradanza, bien establecido por Vega, ¿no?, desde el siglo XVIII y XIX, son básicamente bailes europeos que podríamos decir tienen una relación con lo blanco. Y esa relación para el Estado-Nación es bastante más conveniente para demostrar que es un baile de origen europeo y por lo tanto nos podemos apropiar de este símbolo para convertirlo en un baile nacional. Es decir, el debate sobre el origen en realidad es el debate sobre lo nacional. Entonces yo encontré dos o tres señales fundamentales. La primera es que las famosas petorquinas, las hermanas Pinilla, eran tres bailadoras de zamacueca muy conocidas por su baile sensual. Habían aprendido con la Monona, que era una bailadora peruana, en un viaje que hizo la Monona a Chile. Algunas fuentes relatan que ellas eran mulatas. Entonces, al ser mulatas, hipotéticamente tenían cierta facilidad para bailar este baile. Entonces, claro, podríamos hacer una hipótesis de que la negritud de la zamacueca está en el baile. Hoy comprendemos que la performance puede constituir una forma de conocimiento y de hecho los análisis que existen de la negritud musical en Chile, me parece que también los que se han hecho en Argentina, incluyen la performance siempre, ya no hay una separación, ¿no? Es decir, en este caso, cuerpo, el uso del cuerpo. Entonces, los antecedentes de la negritud en el uso del cuerpo y en el baile por parte de estas tres mujeres son un primer dato. El segundo son los datos que da Luis Taller Ojeda, un investigador a principios del siglo XX, donde dice que aún al menos el 1% de la población tiene sangre negra. Este dato, que fue poco utilizado en esa época, me parece que es relevante. Posteriormente, Víctor Rondón, historiador y musicólogo chileno, y en una reciente tesis, Mariana León, van a explicar con mucha mayor claridad cuál era la población negra que existía en Chile. Y agregaría también que en la historiografía de la negritud en Chile ya había una gran cantidad de información acerca de la presencia de los negros en Santiago, o al menos de su circulación. Hoy tenemos una cantidad de datos mucho mayor. Me parece que las fuentes hacen posible decir que es innegable la presencia de la negritud en todos los ámbitos de la sociedad y por lo tanto no tenemos razón para pensar que en el ámbito de la música eso no haya ocurrido también.
La visibilidad de la negritud chilena en la historiografía y la musicología nacional no fue un proceso impuesto en un solo sentido desde arriba hacia abajo. También fue un proceso que operó a nivel microsocial, en las familias de los propios afrodescendientes. William Guzmán es un descendiente de sexta generación de Fernando Guzmán, una relación de parentesco que descubrió hace algunos años y que lo movilizó a conocer más sobre su pasado. Hablamos con él para conocer esa experiencia de primera mano.
¿Ves esa foto? Ya. En la izquierda está mi bisabuelo. Se llamaba Eustaquio II Guzmán Frías. Mire, la historia de ellos es totalmente desconocida. Lo que le quería mostrar con mostrarle la foto es que no hay nada negro. Y eso es por lo que ninguno de mis hermanos, la familia no quieren saber nada de esto, no lo pueden creer. cómo tres generaciones de músicos famosísimos eran esclavos negros. Para mí es fantástico que se pudo encontrar, es fantástico que pude saber de ello. Yo, orgulloso de la María Juana por lo que hizo, quiero descubrir más. Ellos no, ellos una cruz, así como es posible que nosotros somos todos blancos. Mira, en Chile la historia dice que no vivieron esclavos, y eso es mentira. Lo que le estoy mostrando, no sé si lo puede, si lo fíjese, estos son los resultados del ADN mío. Esto le dice a usted el porcentaje de dónde viene usted. Entonces, podía encontrar y podía saber. O sea, el 60% mío es europeo, pero hay un 2.4% que es de africano. Mi abuelo tenía esto en Chile. Mi abuelo murió en 1972, parece, no me acuerdo mucho. Yo ya estaba aquí ya. El abuelo ese, que se llama Guillermo, como yo, es Guillermo Eustaquio por su padre, él era pianista. Él creó la sociedad wagneriana, Wagner, en Chile. Y me acuerdo yo que las radios musicales, iban a verlo a él para pedirle que le prestaran los discos. El abuelo nunca le contó a sus hijos las relaciones de la familia. Mire, nosotros, los domingos en la mañana, para nosotros, los domingos, cuando éramos cuatro todavía, nos sentaban frente a la vitrola en el living de la casa y lo colocaban Rachmaninoff, Wagner, Beethoven, Liszt, Schubert, todos. O sea que nosotros teníamos como conocimiento de música por oído. Nosotros teníamos que pasar dos horas escuchando a estos gallos, tocando piano, tocando violín o los conciertos. Entonces, que había música, sí había música, pero nosotros no teníamos la menor idea de qué, cómo y cuándo, porque el abuelo no pasó la información hacia nosotros. Y mi padre, no sé ni si le interesó o tenían otra cosa o algo. Para mí, yo quería saber mi familia, saber quiénes eran y entender quién soy yo, de dónde vengo yo, por qué estoy aquí. Porque no había logrado. Es muy fácil aceptar de que uno es y así es. No, para mí no era suficiente. Yo quería saber un poco más.
Llegamos al final de esta breve memoria de la vida de Fernando Guzmán, esclavizado en la Orden de Santo Domingo en Mendoza, que se convirtió en agente de su propia libertad y la de su familia, y sentó las bases para una movilidad social de sus descendientes. Solo dos generaciones después, sus descendientes dejaron atrás las marcas de la esclavitud y dieron lo mejor de sí como célebres músicos y forjadores de cultura. Esos aportes a la cultura, a la música, a las tradiciones, que hicieron los Guzmán y muchos otros descendientes de esclavizados en Chile y el Río de la Plata, fueron negados o invisibilizados durante mucho tiempo. Es una historia que hay que contar, y por eso le dedicamos el primer episodio de Microhistorias. Espero que les haya gustado. Visiten nuestro sitio web y síganos en las redes sociales para conocer más de nuestro trabajo. Será hasta el próximo episodio.
Visita nuestro sitio tercerpatiopodcast.com para conocer todo nuestro material, suscribirte o hacer una colaboración. Tercer Patio Podcast.